Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link en las notas del capítulo. Y hoy, atención, estrenamos una nueva sección en el podcast, la entrevista Stagefront. Hoy con Félix Torralba, el jefe de ventas, el CRO, el Chief Revenue Officer del Real Club Deportivo Mallorca, equipo de primera división de la Liga EA Sports. Con él inauguramos un espacio mensual para hablar del mundo del ticketing, del hospitality, de los ingresos vinculados a las venues y para conocer las estrategias de altos ejecutivos de la industria del deporte respecto a este ámbito. Será especialmente interesante hablar con Félix porque el Mallorca ha remodelado en los últimos tiempos su estadio. El nuevo Son Moix ofrece muchísimas oportunidades para realizar experiencias novedosas y trabajar muy bien el campo del ticketing y del hospitality. Hola, Marmenchen, director fundador de Tu Playbook. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ya lo dijimos en el último capítulo. Hoy Marmenchen nos saluda, nos habla desde Estambul, desde Turquía, donde Marc, ¿estás haciendo qué exactamente?
Pues mira, es un viaje de prensa que ha organizado Limac, la constructora que se está encargando del Espai Barça, y junto a ellos y responsables del club pues han repasado un poco el estado de las obras, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y el mensaje que hoy se puede lanzar y es el que han querido lanzar es que de momento se está cumpliendo el plan a rajatabla e incluso le han arañado ya unos días al plan original de ejecución de obras.
Ah, perfecto, perfecto. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Saludamos también al periodista del periódico que siempre nos acompaña en este podcast. Bueno, ya ves que Marc está en Estambul, ¿eh? Mal que lo está pasando.
Sí, está en el centro de la noticia porque tras la transformación del Bernabéu, que está a punto de ser inaugurado oficialmente, tras la construcción del nuevo San Mamés, del Civitas Metropolitano, el gran estadio que quedaba por reformar y por reconstruir, es el del Camp Nou, y ahora mismo está en el centro de donde se está cociendo todo, que es en Estambul, en Turquía.
Imagino, Marc, que os explicarán muchas cosas en este viaje, las podremos leer muchas de ellas en Tu Playbook en los próximos días, pero el titular es ese, ¿eh? Limac, la constructora del nuevo Camp Nou, asegura que no solo están cumpliendo los timings, sino que van un poco por delante de las previsiones previstas, que en este punto ya han dejado atrás lo que es la demolición y ya están poniendo las bases, los cimientos de lo que tiene que ser la construcción.
Exacto, sí, ellos ya dan por acabado, por así decirlo, la parte de demolición. Ahora empieza a tocar levantar.
Un viaje de estas características, para la gente que no esté familiarizada con este tipo de acciones de relaciones públicas, de PR, ¿es habitual, Marc, en el mundo del periodismo deportivo, digamos, periodismo deportivo barra económico?
Yo creo que es lo que tradicionalmente los periodistas le llamábamos pesebres, y hacía tiempo que no se organizaba, o que yo al menos no me invitaban a uno de esos, porque es un poco una mezcla de trabajo y ocio, por así decirlo, pero es verdad que está bastante bien para conocer de primera mano un poco a la compañía, a la gente que trabaja en ella, y es un poco lo que yo creo que buscaban, el que la gente sepa quiénes son, que la gente vea lo que trabajan, y después de ese ruido inicial que hubo de que una compañía turca de la que apenas sabíamos nada, que prometía hacerlo por un importe mucho más bajo que el resto y en menos tiempo, pues un poco su ambición yo creo que es demostrar, oye, que pueden y que lo van a hacer.
También hay gente del Barça, ¿eh?, en este viaje.
Sí, está Joan Santellas, que es el responsable del Espai Barça ahora mismo dentro de lo que es el organigrama del club y es quien ha dado la visión del club en este sentido.
Bueno, perfecto, perfecto. Pues la semana que viene ya con calma, aquí ya cara a cara nos explicas más detalles de cómo ha ido este viaje. Bueno, hoy tenemos un programa un poco especial porque, como decíamos, vamos a entrevistar a Félix Torralba, el CRO del Real Club Deportivo Mallorca, y yo creo que va a ser muy interesante esta conversación. Inauguramos este espacio de la entrevista Stage Front de nuestro patrocinador, pero antes vamos a hablar de otros temas de la actualidad del negocio del deporte. No sé, vamos a hablar, por ejemplo, de las palabras del rey de Inglaterra confirmando que el gobierno va a entrar a regular el fútbol en la Premier League en Inglaterra. Vamos a hablar de Ineos, Radcliffe, que ha subido la oferta por el Manchester United, de las cuentas de algunos clubes españoles como el Sevilla o el Eibar. Y vamos a hablar también de Leo Messi, que se ha asociado con su amigo Kun Agüero para entrar en el mundo de los eSports. Estos y otros temas hoy en el capítulo de Sports Insight. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast@tuplaybook.com. Nos podéis escribir para lo que queráis, lo encontraréis siempre en las notas del capítulo. Y también os recuerdo, como siempre, que en el mismo feed de este podcast podéis encontrar la versión Breaking News con la redacción de Tu Playbook cada día de lunes a jueves. En 2 minutos os resumen la actualidad de la jornada del mundo del negocio del deporte. En el último capítulo preguntábamos qué sistema de designación de sedes del Mundial de Fútbol prefieres. Infantino Style, un 14%, a dedo, digamos. Candidatura y votación, la de toda la vida, un 86%. Por lo tanto, digamos que la mayoría de la audiencia prefiere el sistema clásico de designación de sedes. Y si os parece, la pregunta de la semana la podemos girar en torno a esta noticia que ahora ampliaremos, la confirmación de que el gobierno británico va a entrar a regular el fútbol inglés. Veremos de qué manera. Podemos preguntar una pregunta binaria, ¿no?, de si os parece bien que el gobierno actúe, intervenga en el mundo del fútbol o no, ¿eh? Sí o no. Podemos dar estas dos opciones. ¿Me compráis la propuesta?
Y tanto.
Pues venga, lanzaremos esta pregunta, hacéis scroll en Spotify y podéis participar en la encuesta. Venga, ahora vamos a conectar con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Cristian García. Nos ponemos al día, luego desarrollamos unas cuantas noticias y la entrevista con Félix Torralba. Venga, adelante, Tu Playbook.
La Liga F crea una ayuda al descenso tras cerrar su año debut con unos ingresos de 18 millones.
La partida de ingresos se reparte en 3 grandes contratos. El audiovisual con DAZN, 6,2 millones. El comercial con La Liga, 6 millones. Y la subvención del CSD, 5,5 millones para arrancar con la competición, según datos extraídos de Tu Playbook Intelligence.
El Sevilla Fútbol Club tendrá que vender más futbolistas y recortar gastos. Ello tras perder 19,3 millones en 2022-2023.
El club hispalense recortó un 22% sus números rojos el último año y espera volver al break-even en 2023-2024, para lo que ya prepara un duro plan de choque. Su objetivo es mejorar la cifra de negocio, que ya supera los 200 millones, y recortar la masa salarial, que fue de 202 millones el último curso.
La Federación Española de Baloncesto firmará el convenio del básquet femenino para profesionalizar la Liga Endesa.
Así lo explicaba la nueva presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en una entrevista a Tu Playbook. La exjugadora aseguró que la firma del segundo convenio de la historia de la Liga Femenina se cerrará antes de acabar el año. Si bien aún quedan los últimos flecos, cuestiones básicas como el salario mínimo o maternidad ya están cerradas.
Las ATP Finals fían al efecto Djokovic-Alcaraz generar más de 200 millones de euros de impacto económico en Turín.
Del negocio generado por el torneo depende en gran medida la bolsa de premios económicos, que este año alcanzará el récord con 15 millones de dólares. El ganador del título se asegurará más de 3,5 millones, pudiendo llegar a los 4,8 si gana todos los partidos.
Seguimos con la ATP, que ha aumentado el reparto económico de los tenistas hasta 33,5 millones de dólares.
El circuito mundial de tenis aumentará en 12,2 millones de dólares el reparto a los 12 mejores jugadores de la temporada. Esta cantidad viene precedida por un cambio de normativa en el reparto de beneficios, que otorga la misma cantidad de ingresos a los torneos que a los tenistas.
Y por último, el gobierno de Reino Unido presentará una ley para crear un regulador independiente del fútbol.
La medida, en la que se trabaja desde hace 2 años, se acelera con un proyecto de ley que se presentará en 2024 ante el Parlamento Británico. Entre los retos, el rey Carlos III destaca el de salvaguardar el futuro de los clubes en beneficio de los fans.
Bueno, gracias Patricia, gracias Cristian. Vamos a empezar tirando el hilo de este último titular que nos leían Patricia y Cristian, Mark, y es que el rey Carlos de Inglaterra, que ahora explicamos por qué lo explicitó el rey, pero vino a confirmar algo que ya sabíamos, que es que el gobierno británico va a entrar a regular, ¿no?, el fútbol inglés ante la loot de inversiones extranjeras, ante las cuentas con muchas pérdidas de muchísimos clubs. Se van a poner manos a la obra. Y esto lo dijo el rey porque digamos que se inaugura el año, no sé si parlamentario, no sé si lo llaman así allí, y el rey es el encargado de leer el discurso en nombre de, digamos, de los representantes políticos. Pero bueno, Marc, ¿esto de qué se va a tratar al final?
Bueno, al final es ya lo abordamos en un capítulo, que era el libro blanco que se estaba elaborando, ¿no?, para cuál debería ser la regulación del fútbol. Es una figura que no existe en el deporte español, por ejemplo, o vendría a ser un equivalente al CSD, pero lo que ha decidido el gobierno británico, y así lo ha resonado el rey, es que se cree un organismo que regule la gestión financiera de los clubes ingleses, no solo de la Premier League, sino que todo el ecosistema de clubes profesionales, que recordemos que en Inglaterra la Premier League va por un lado con la primera división y lo que son la segunda, la tercera y la cuarta división las gestionan la EFL, y sobre todo va un poco en la línea de una regulación financiera, de evitar que haya clubes que asuman tantas pérdidas, que estén al borde de la quiebra, también regular todo el tema de la cuestión de las apuestas, de el perfil de los inversores que acaba llegando al fútbol inglés. Y es un paso importante, pues el simple aviso de que se iba a hacer ya llevó a la Premier League hace unos meses a anunciar que cortaba el poder anunciar casas de apuestas en las camisetas de los clubes a partir de 2025, y un tímido anuncio de establecer mecanismos de control económico más rígidos. Veremos con qué celeridad se implantan todos esos cambios una vez se cree este regulador y qué impacto tiene en el conjunto del sistema del fútbol europeo, porque el hecho de que se les pueda limitar la inversión a los clubes ingleses, pues al final puede tener una consecuencia directa en el resto de ligas de que tengan una mayor capacidad de retener el talento actual.
Bueno, esto es algo que hasta te diría, Marc, que el fútbol inglés necesitaba, ¿no?
Necesitaba, yo creo que no se lo querían imponer o que hasta ahora no han sido conscientes de la necesidad de aplicar estos cambios, y yo creo que ahora sí que empiezan a verlo, sobre todo también porque va a venir la regulación de UEFA, que va a obligar a que haya un cierto equilibrio presupuestario en todos los clubes, y el problema para la Premier League sobre todo va a ser que por quizás no haber seguido un camino más similar al de la Liga, al de la Bundesliga en cuanto a sostenibilidad económica, pues se le va a crear un regulador por encima que hasta ahora no existía.
Bueno, aún en el fútbol inglés tenemos noticias de la venta del Manchester United, porque el señor Jim Ratcliffe de Ineos, que ya sabéis que al final es el único posible comprador del United después de la retirada de Qatar, ha dicho que va a aumentar su oferta en 250 millones de euros que van a ir destinados a la reforma de Old Trafford. Por lo tanto, hay que sumarle los 1.400 millones de euros que ya ofrecía por el 25% del club a estos 250 millones para reformar Old Trafford. Por lo tanto, pinta que el acuerdo entre la familia Glazer y Jim Ratcliffe, Marc, está más cerca, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hombre, que si todo este proceso que ha habido acabase en nada, sería un fracaso también para los Glazers. Yo creo que Ratcliffe ha insistido mucho en hacer esa inversión, y aquí lo habíamos comentado, ¿no?, que era el inversor ideal para el United, ¿no?, porque es una persona que es del Manchester United, que es británico, que es multibillonario, ya no diría millonario, y sobre todo ya con un compromiso de invertir en el club, de no solo darle dinero a los Glazers, sino de poner dinero para que el club pueda seguir desarrollándose.
Además, una persona muy vinculada al mundo del deporte, tiene un equipo ciclista, tiene una escudería o apoya una escudería de Fórmula 1, escudería Mercedes, el equipo de Ineos Britannia en la Copa América, de vela, el Niza en la Liga Francesa, bueno, en fin.
Es uno de los grandes agitadores, sí, sí, de la industria del deporte de los últimos años, y sobre todo es eso, que tiene mucho dinero.
Y el United, Marcos, necesita un incentivo, un punto de inflexión, porque este año también en la Champions se va a estrellar.
Sí, se va a estrellar, necesita un rumbo, necesita una identidad, necesita una estructura, porque en su momento los Glazers aportaron, pero la pérdida de Alex Ferguson en la dirección deportiva ha condenado a este club a ser, aunque les cueste admitirlo a ellos en Old Trafford, el teatro de los sueños, ahora mismo es el segundo equipo de Manchester, superado por el City de Guardiola, superado no solo en la Premier en Inglaterra, con lo que eso representa a nivel de industria y a nivel comercial, sino superado en Europa. Y el problema es que han ido quemando entrenadores, han ido quemando dinero, porque como bien saben Mark, la inversión en fichajes tanto del City como del United es similar, pero la estructura de negocio con Ferran Soriano, con Chiqui Beristain, con Pep Guardiola en el City es uniforme y clara y diáfana, mientras que la estructura en el United está bajo sospecha de manera permanente, y el último caso es Ten Hag, un entrenador al cual se le iba a conceder todo el poder y está siendo absolutamente cuestionado y no sabemos, tiene un contrato por 3 años más, 2 años y medio más, y si le rescinden el contrato, tienen que pagarle 15 millones de libras, imaginaros.
También es noticia en Inglaterra, Mark, que el Aston Villa quiere comprar el Real Unión de Irún. Y esto tiene una explicación.
Sí, que Unai Emery es el propietario o máximo accionista del Real Unión, es el propio entrenador del Aston Villa. Movimiento curioso, aunque muy alineado en lo que estamos viendo en los últimos meses de propietarios, que no clubes, propietarios de clubes ingleses, que empiezan a invertir en equipos de otras ligas para construir esa red de scouting y captación de jóvenes talentos en mercados que tradicionalmente han generado mucho talento, como son España, Francia y mercados de Centro Europa.
Interesante este movimiento con este punto, este vínculo, ¿no?, emocional entre el entrenador de Aston Villa, porque al final el entrenador es una figura como muy volátil, ¿no? Pero debe haber arraigado tanto Unai Emery allí, no lo está haciendo mal, que bueno, entran en acción otros elementos como la posible compra del Real Unión de Irún. Bueno, va, más temas que tengo aquí. Cuentas de clubs, esto es normal, ¿no?, en esta época del año, Marc. Balances,
sí, tenemos nosotros
del Sevilla y del Eibar.
Mucho. De momento han salido Eibar y Sevilla. Sevilla perdió 19 millones de euros la última temporada, es una reducción del 20% interanual, pero es verdad que ya se evidencia la necesidad de un drástico plan de ahorro y de recortes en el club. Ellos mismos lo admiten en su memoria, hablan de que han, entre salidas, rescisiones, pues debe haber un ahorro ya de casi 25 millones de euros en la masa salarial del primer equipo, con el reto de que eso que han hecho no les afecte en su competitividad deportiva, porque digamos que el Sevilla se había apalancado en dos pilares muy básicos en el crecimiento de estos últimos años. Uno es siempre estar clasificado para competiciones europeas y, sobre todo, generar importantes plusvalías por traspasos. Y luego el Eibar, que es un club que está un poco a las antípodas del Sevilla, si bien perdió 8 millones de euros, es menos respecto a los 11 millones que tenía previsto, y aparte, en el caso de Eibar, y aquí es lo curioso y el planificar bien, es que ellos, cuando descendieron a segunda división, recordemos que venían de ganar, de acumular unos beneficios en primera de más de 60 millones de euros, y decidieron hacer un plan a 3 años en los que aceptaban perder un máximo de 20 millones en 3 temporadas con tal de intentar el asalto a primera división, y si no se producía, pues ya automáticamente pasará un equilibrio presupuestario que les permita competir en segunda división.
Bueno, interesante, también interesante. A ver, un par de noticias más y vamos con la entrevista con Félix Torralba del Real Club Deportivo Mallorca. La primera, que DAZN y Fanatics, que son dos marcas que seguimos de cerca en este podcast siempre, van a abrir una tienda online conjuntamente.
Sí, eso me tiene un poco loco. Para bien, yo creo que es muy interesante lo que están haciendo las dos compañías. España va a ser el primer país en el que se ponga en práctica esta experiencia, y es esa idea de que, oye, que un aficionado, mientras está viendo el partido de un Sevilla Eibar, no, porque está en el, pero en el caso de un Sevilla Eibar, pues que mientras está viendo el partido, si marca gol su jugador favorito, pues que automáticamente desde dentro de la propia aplicación de DAZN pueda comprar la camiseta que está buscando.
Perfecto. Es la idea esta de siempre de Dazón, que montan un ecosistema y a partir de ahí pues estirar diferentes líneas de negocio. Y luego la otra, supongo, Marcos, que has visto, ¿no? El vídeo del Kun Agüero, anunciando.
Lo he visto.
Que tiene un nuevo socio. El Kun Agüero hace tiempo.
Un socio cualquiera. ¿No?
No, pero aparte, el tío, la verdad es que el vídeo, yo me lo tragué hasta el final, claro. Porque el tío empezó, tengo algo que comunicaros, parecía como algo triste, ¿no? Como una mala noticia. Kun Agüero es propietario de un equipo de eSports, Crew, un equipo potente, y al final del vídeo anuncia que ya no estará solo al frente de la propiedad de este club, sino que le acompaña Leo Messi, y sale Leo Messi y simplemente dice, vamos a jugar.
Claro,
claim del equipo, ¿no? O sea, que Messi se mete en los eSports.
Sí, es el valor de tener amigos, ni más ni menos. Circunstancialmente el amigo es Messi, pero recordamos que es una amistad que nace en la selección argentina, porque Messi y el Kun y el Messi no se conocían, porque uno hacía su carrera en Argentina y el otro lo hacía en Barcelona, y con la selección olímpica y básicamente con la sub-20, en el año 2005, que es cuando aparece Leo en el Barça, pues a partir de ahí entran en esa conexión, y es una conexión que se permanece y que ahora se traslada al terreno comercial y al terreno de los negocios.
Bueno, ¿algún comentario, Marc?
No, o sea, yo aquí la única duda es que realmente Messi se mete en el mundo de los eSports cuando realmente más están sufriendo los eSports como ecosistema. Entonces, curioso ese apoyo, veremos en qué traza y cómo se implica. Y yo creo que también, un poco, y ligado también a lo de la Kings League y demás, cómo ha incidido el hecho de sus hijos en esta decisión, ¿no? Oye, que muchos futbolistas se empiezan a meter en estos proyectos porque, oye, sus hijos le demandan y reclaman, oye, papá, ¿cómo no estás en esto? Que es lo que ahora los jóvenes estamos consumiendo.
Efectivamente, es interesante el momento, el contexto en el que entra Leo Messi en este mundo. Bueno, aguantarme un poco, porque ahora hablamos de documentales. Marc, no te vayas, porque vamos a hablar con un buen amigo tuyo, porque hoy estrenamos una nueva sección, la entrevista de Stagefront. Cada mes nos hemos propuesto, de la mano de nuestro patrocinador de Stagefront, hacer una entrevista a un ejecutivo de la industria vinculado al mundo del ticketing, del hospitality, de la generación de ingresos a través de los estadios, de las venues. Y hoy queremos inaugurar esta sección con un protagonista que nos escucha desde Mallorca. Se llama Félix Torralba. Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl, muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estrenar esta sección, la entrevista Stagefront. La estrenamos con un ejecutivo del Real Club Deportivo Mallorca, encargado de las ventas, el Chief Revenue Officer. Y para nosotros es un placer poder hablar contigo de la estrategia que seguís en el club, en el mundo del ticketing, del hospitality, de todos estos ámbitos. Antes de hablar de este tema, que es el que nos interesa, Félix, nos interesaría también conocerte un poco más y que nos explicaras un poco cómo llegas al mundo del fútbol, cómo llegas al sports business, cómo llegas al Real Club Deportivo Mallorca, cuál ha sido un poco tu trayectoria antes de llegar hasta aquí.
Pues nada, lo primero, agradecido por estar aquí con vosotros, el placer es todo mío. Por mi parte, pues mira, yo entré en el mundo del deporte muy jovencito, yo he estado más vinculado a lo largo de mi carrera profesional al mundo del tenis, principalmente tenis y golf. Entré en el circuito ATP como un mal jugador de tenis, entrando pues pasé al arbitraje, ¿no? Y a través del arbitraje estuve de juez de silla trabajando unos 15 años para el circuito ATP y WTA. Eso me permitió pues viajar por el mundo, conocer muchos eventos, como si fueras un jugador más, pero como árbitro, ¿no? Pasando a hacer proyectos para WTA principalmente y para ITF en temas de promoción de arbitraje, digamos proyectos fuera de lo que era la pista o lo que era la competición. Eso me pasó luego a los eventos, al promotor de eventos. Me vine a Mallorca hace 7 años para tomar las riendas de un torneo, primero WTA, que luego convertimos en un torneo ATP, que sigue estando aquí en la isla, y un evento del European Tour, o sea que muy vinculado al tenis y golf también mi llegada a Mallorca. Y en estos 7 años, pues hace 2 años, 2 añitos y poco, se me abrió la oportunidad de unirme a este proyecto que era el Real Club Deportivo Mallorca, en un momento donde después de la nueva propiedad había entrado hace ahora ya unos 7 añitos y bueno, pues venía un momento de crecer, de intentar internacionalizar, de intentar coordinar, de intentar, digamos, dar nuevos pasos y me pareció un proyecto al que no se podía decir que no en ningún caso, ¿no? Y
El nombre del cargo, Félix, lo dice todo, ¿no? Chief Revenue Officer, jefe de ventas, el que tiene que conseguir ingresos, revenues, digamos, para el club. Pero si nos puedes, para la gente que no esté tan familiarizada con este vocabulario, con las tareas que hace un CRO en un club, ¿cuáles son tus funciones exactas?
Pues, como tú bien dices, ¿no? Al final es un poco jefe de ventas. Al final, ¿qué se trata? Pues de maximizar el rendimiento y los resultados o el potencial en todas las áreas que generan ingresos y negocio para el club, ¿no? Eso conlleva, pues, departamentos más tradicionales, como puede ser dirección comercial, patrocinios, director, pues, ticketing y hospitality, el estadio fuera de días de partido, es decir, el nivel de las infraestructuras, todo lo que sea generar negocio internacional y nacional, pero también, pues, esos nuevos proyectos, ¿no? Pues generar una estrategia de crecimiento de qué es lo que tiene que representar el club, hacia qué dirección va, con qué partners crecemos, de qué manera podemos crecer lo que tenemos, mejorar o darle una nueva dimensión y luego pues construir un poquito esos nuevos proyectos que te permitan generar nuevas vías de ingreso. Y eso, pues, por ejemplo, el tema de las infraestructuras, proyectos, todo lo que es el entorno, digamos, del día a día del club dentro de lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol también te tiene que abrir esas oportunidades de generar ingresos.
Bueno, ahora hablamos de todos estos temas, Félix, porque además habéis hecho obras en Somos, habéis remodelado el estadio, habéis hecho iniciativas muy originales que han dado que hablar. Pero, como sabes, tenemos hoy a Marmenchen en Estambul. Ya hemos hablado con él hace un rato y también queremos compartir con él esta entrevista. Y, Marc, cuando pensamos este espacio con Stagefront, lo hicimos para hablar sobre todo de las estrategias que siguen los clubs, las properties, las venues a la hora de ticketing, a la hora de hospitality, y seguro que por ahí quieres empezar a hacer alguna pregunta, ¿no, Marc?
Sí, aparte yo a Félix lo conocí cuando estaba en Mallorca, pero no en el club, sino como él decía, en esa etapa más de tenis y golf. Por lo tanto, yo creo que es una persona que conoce muy bien toda la parte de lo que es el premium de un estadio. Y yo, Félix, lo primero que te quería preguntar es, con todo el proyecto nuevo que habéis desarrollado ahora en el Mallorca, ¿cuál es el potencial de ingresos que le veis al estadio, al Mallorca Somos, con todas esas inversiones que habéis realizado? Pero también, ¿qué ventajas competitivas os da un poco el hecho de que ese recinto esté en una isla como Mallorca?
Pues, como bien dices, Marc, tremendamente importante, ¿no? Es decir, yo creo que lo primero, cuando tú te paras, como hicimos aquí, a diseñar, ¿no?, qué experiencias tenían cabida, cómo podíamos mejorar las experiencias, cómo podíamos incrementar el número de experiencias. Al final, esta isla lo que tiene es que tiene un público tremendamente variado, ¿no? Desde un público mallorquinista, afianzado, gente que lleva siguiendo el club y que conoce la historia del club y digamos esa fanbase más cercana, hasta también un público muy gran afluencia de público extranjero residente, que genera esa vinculación con la organización, públicos que buscan, digamos, otro tipo de experiencia. Entonces, lo primero, como bien dices, es conocer quién eres tú, ¿no?, antes de plantear qué puedes hacer con ello. Pues, oye, tenemos un destino que juega un rol importantísimo en lo que hacemos, tenemos un marcado carácter, diría yo, internacional, tenemos una posibilidad, digamos, esta isla al final tiene un alto grado, digamos, de visitante con un poder adquisitivo importante, que a lo mejor busca una serie de experiencias que tienen que realmente ser con un servicio detrás y con un, digamos, desde que te contactan hasta que se vuelven a sus hoteles o a sus casas, la experiencia tiene que englobar esa experiencia 360, ¿no? Eso nos hace plantear unas experiencias y una forma de dar cabida a toda esa gente. Y lo que hicimos fue un poquito, pues, plantear, oye, con una entrada VIP y una entrada general no estamos cubriendo todas las oportunidades que nos da nuestro destino. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar mucho en diferenciar, en generar diferentes tipos de experiencia, unas muy centradas en el fútbol y en la cercanía con el club, ¿no?, y el ambiente, otras muy centradas en la gastronomía, otras centradas en las relaciones personales y profesionales, otras un poquito con lo que es el evento, ¿no? O sea, dice, aquí hay gente que lo que quiere es tener una experiencia totalmente inmersiva, diferente a lo que hay en otros sitios, y a lo mejor no es muy mallorquinista ni de otro equipo de la liga, pero sí que busca estar allí donde pasan los grandes eventos. Y creo que eso, con la nueva reforma del estadio y con la hospitalidad que hemos generado, un marco realmente atractivo, competitivo, y que, bueno, la respuesta está siendo excelente, ¿no? Creo que sean, me atrevo a decir, y a veces hay... bueno, lo digo con mucho orgullo, pero también con humildad, ¿no? Pero creo que se han generado experiencias que no existen en el fútbol europeo. Aquí tienes una serie de salas inmersivas con acceso 360, acristaladas, que ves lo que pasa detrás de bambalinas, con espacio exterior. Todo lo que hacemos en Mallorca tiene espacio interior y espacio exterior, porque es ese plus, ¿no?, que nos da la isla, ese destino, que tiene 300 días de sol al año. Pues todo eso lo hemos querido poner en valor, y creo que hemos hecho una buena mezcla, y el potencial de crecimiento, pues imagínate, ya lo estamos viviendo, y te diría que ese potencial de crecimiento no solo va vinculado al día de partido, que te diría que en plan a 3 años podemos crecer más de un 100% sobre lo que estábamos haciendo previamente a la reforma, pero también el día de no partido, ¿no? Todas las experiencias que estamos generando, todos los espacios de hospitality que estamos generando, tienen siempre un estudio, una viabilidad, una visibilidad y un planteamiento que nos permita maximizar los espacios y las experiencias fuera de día de partido. Eventos corporativos, incentivos, etcétera, etcétera. Creo que esas son un poquito las líneas con las que hemos trabajado, y creo que por ahora está siendo muy, muy bien acogido.
No, está muy bien que lo expliques, Félix, porque al final la gente se queda con el ruido, ¿no? Con el detalle, con que si pusisteis gogos, que si no, pero detrás de todo lo que explicas, pues hay una estrategia, hay un sentido, hay mucho trabajo y hay unos resultados, que al final es lo más importante. Yo te quería preguntar, en el mundo del ticketing ha habido mucha innovación en los últimos años, y sigue habiéndola, y va muy de la mano de la digitalización. ¿Hasta qué punto es importante esta vía para comercializar mejor y conseguir más ingresos?
Importantísimo, pero 100%. En todo lo que hemos planteado hay un proyecto detrás, y hemos montado un equipo, incorporamos una persona a lo largo de este verano que está totalmente especializada en esa digitalización del proceso, ¿no?, de venta, del customer journey. La manera en que vendes es igual de importante, o sea, esa facilidad en la que pones el producto, en la que explicas el producto, en la que puedes adaptar el producto al comprador en el momento de compra, ¿no? Que él pueda, uno, recibir la información que está buscando realmente, que no se lo pongas muy difícil para encontrarla, y que además pueda obtener las respuestas y ese resultado exacto que es el que él quiere en ese proceso de compra o en el proceso de búsqueda es clave. Entonces, la parte digital para nosotros, cambiar la forma en la que presentamos el producto, cambiar la forma y facilitar muchísimo el proceso de venta, y luego además intentar leer todo lo que pasa detrás de ese proceso de venta, ¿no? A cuánta gente impactas, de qué manera los llevas a tu entorno, dónde estás convirtiendo, donde estás a lo mejor fallando en la conversión. Todos esos datos son importantísimos a la hora de plantear esta nueva estructura y este ambicioso plan de crecimiento que hemos hecho, ¿no?
Oye, Félix, al fan que tenéis muy dominado, evidentemente, es al abonado del Mallorca. A veces cuando hablamos de las inversiones en estadios, sobre todo en esta nueva etapa, nos centramos mucho en la parte del hospitality, de la experiencia VIP, pero no sé, en esa transformación del Mallorca Somos, ¿cómo lo estáis enfocando para que el aficionado de siempre, el que paga su abono a principio de temporada, también sienta que hay unas mejoras? No, yo me acuerdo el día del partido del Barcelona, ¿no? Ese juego de fuegos artificiales que organizasteis, no sé, esa parte, ¿cómo la estáis trabajando?
Yo siempre digo que nosotros trabajamos por y para ese aficionado del que estás hablando, ¿no? Ese aficionado del Mallorca, esa persona que, bueno, sabe más del mallorquinismo de lo que voy a saber yo nunca, ¿no? Y gente que se entrega, que siempre está ahí, que siempre responde. Estamos teniendo unos datos de asistencia de nuestra masa social fantásticos. Es decir, yo creo que la muy ilusionada y trabajamos por y para. Es decir, ahora estamos hablando de nuevas zonas de hospitality para dar cabida a ese entorno de Mallorca que tenemos, ¿no?, en el club. Eso es una minoría, eso no llega ni al 10% de lo que es el estadio, ¿no? Dentro del estadio, ¿qué hemos hecho? Mejorar muchísimo los accesos, muchísimo. mejorar los espacios, lo que pasa detrás del asiento, ¿no? Oye, pues poner espacios donde la gente pueda estar, pueda sentarse, pueda cargar el móvil, pueda, digamos, pasar el tiempo que pase con nosotros, que tengan más espacio, más oportunidades de hacer cosas, una zona para activaciones infantil, gaming, es decir, todas esas cosas que estamos implementando en lo que es asientos de lo que sería un general admission, ¿no? Gente que viene a ver el fútbol y a ver al Mallorca y que sufre cuando el Mallorca no saca las cosas adelante y que disfruta cuando te entregas en el campo y lo das todo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego pues ese arraigo, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo muy importante de estar presentes en las diferentes, pues con las asociaciones de peñas, con jugadores a cenas de peñas, pues te diría que de un par de veces al mes. Queremos que seamos muy cercanos en ese sentido a nuestra afición. Y luego en lo que es el estadio, pues nosotros lo que hemos hecho, y no solo contra el partido contra el Barcelona, ¿no? Lo hacemos en cada partido, hemos preparado pues de Mallorca, de escultura, ¿no? Y estamos intentando promover y explicar esa cultura mallorquina, esa cultura de los dimonis, esa cultura del fuego, ¿no? Que además nos da los colores del club, ¿no? Esos colores rojo y negro del club viene de esa cultura mallorquina, ¿no? De los demonios. Y estamos haciendo un espectáculo que además la gente se entona y va con ¿no? Empiezas el partido con un subidón donde están muy presentes estos dimonios, y además cada partido vienen de un municipio distinto. Entonces, de esa manera también hacemos mallorquinismo, ¿no? Y pues mira, el último partido vinieron de los collos, que se llaman aquí, son los grupos de demonios, que son muy, están muy presentes en las fiestas de los pueblos, en las fiestas de San Sebastián aquí en Palma. Pero bueno, el último partido fueron de Inca, el anterior eran de Cap de Pera, que son municipios distintos de la isla, con lo cual lo que hacemos es pues que todo el mundo se sienta parte de este proyecto, ¿no? Esto es el Mallorca, esto es de toda la isla. Entonces, esa parte cultural, esa parte, digamos, de arraigo histórica, creo que también es muy importante en ese storytelling y en ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que pues obviamente está en lo más alto de nuestras prioridades en el día a día.
Pues vamos, y la última por mi parte, Félix, vamos de dentro a fuera. Hablabas también que uno de los pilares es la internacionalización. La propiedad del Mallorca es estadounidense, y por lo tanto entiendo que ese mercado y otros mercados son importantes para vosotros y que estáis definiendo también una estrategia para llegar allí y ampliar, ¿no? esa base de fans que tenéis, sobre todo en la isla, ¿no? ¿Qué estrategia seguís? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues, por supuesto, yo creo que además volvemos a lo que decíamos muy al principio, ¿no? El destino te da unas oportunidades y unos factores que te hacen ser un poquito únicos o diferentes, y eso lo tienes que poner en valor en todo lo que haces. Para nosotros, obviamente, ese crecimiento internacional, esa capacidad de generar mallorquinismo fuera de no solo la isla, sino también de lo que es España, es importantísimo. Nosotros tenemos una relación importantísima tanto con el mercado estadounidense, con la zona centroeuropea, ¿no? Por esa cercanía que hay con el destino, y también con mercados asiáticos como son Japón y Corea principalmente, donde estamos muy presentes, donde vamos muchas veces al año, es decir, no solo hacer una acción, sino no, estamos presentes todo el año, importantísimo. Y luego también eso vinculado o trasladado a esto que estamos de la hospitalidad, las experiencias en día de partido y día de no partido, es fundamental, porque al final es público objetivo que viene, que tú le estás dando un hogar, un centro, un espacio para hacer cosas diferentes y únicas, ¿no? Entonces, trabajamos muchísimo con la tour operación, trabajamos muchísimo con la venta de producto en origen, ¿no? En el momento de decir, oye, que voy a ir a Mallorca. Bueno, pues cuando vas a venir a Mallorca, sabes que vas a tener una infraestructura maravillosa, un clima maravilloso, una isla maravillosa, y también qué planes puedes hacer en Mallorca, ¿no? Y ahí creo que estamos intentando posicionarnos como ese plan al que hay que ir sí o sí cuando estás en Mallorca, que es bien venir a un partido, bien visitar el estadio, porque el estadio ofrece unas características y unas experiencias diferentes a las que has visto hasta ahora. Ese es un poquito el objetivo a nivel internacional.
Ahí, Félix, a nivel de cifras, hace poco pues con Javier pues no explicabais que, oye, que había una previsión, un objetivo de generar más de 2 millones de euros anuales adicionales a lo que ya veníais ganando por el estadio, pero te quería preguntar por el intangible, a nivel de marca, de club, de ingresos indirectos que os puedes tener toda esta inversión que se está haciendo por transformar el Somois. ¿Tú dónde ves ese potencial para la marca del club, lo que estés haciendo?
Yo lo veo enorme. Yo creo que tanto ahí vamos de la mano, ¿no? Tanto la parte deportiva, que obviamente es la que te da marca y la que te da resultados y la que te da visibilidad, ¿no? Pues porque al final estás jugando en la liga y compitiendo en la liga, y eso es una gozada y un eso es lo que se pone obviamente en valor a la hora de abrir mercados, pero luego está todo ese trabajo que estás haciendo que te está generando nuevos interlocutores que ven valor en lo que estás haciendo, ¿no? Nosotros creo que, y eso a lo mejor no es tanto solo en el ticketing, pero en el estadio hay que tener en cuenta, ¿no? Hemos hecho la nueva cubierta, tiene un sistema de recolección de aguas pluviales que nos da una capacidad de autosuficiencia, no cubre el 100% de la necesidad de riego de campo, pero un importante porcentaje de la misma. Un tema de, hemos cambiado todo lo que es el tema de iluminación, estamos trabajando muchísimo el tema de la movilidad, de los residuos en el estadio. Es decir, creo que todas esas acciones, toda esa filosofía, toda esa estrategia y ese plan de trabajo que llevamos muy marcado, ¿no? Con proyectos a medio y largo plazo, no solo el corto plazo, nos están ayudando a generar un valor de marca que cuando te sientas con nuevos interlocutores a nivel comercial, a nivel incluso de tu operación, ¿no? El mercado estadounidense es uno de los mercados que más ha crecido en cuanto a turistas o turismo en Mallorca, en la isla. Todo eso nos está ayudando que cuando llegas a ese interlocutor nuevo, a ese cliente nuevo, a esa persona que quiere venir a conocerte o que se plantea poder hacer nuevas relaciones comerciales contigo, eso es un valor absoluto, y creo que el estadio es una carta de presentación maravillosa, y luego pues todos esos trabajos o todo ese esfuerzo y proyectos en que el club tenga unos valores que demuestre, ¿no? Que no sea que se pongan en práctica pues todas esas, digamos, esos focos o esos puntos, digamos, o esos referentes que nos hemos marcado en temas como sostenibilidad, movilidad de residuos, es decir, cosas que creo que ya tienes algo en común con esos interlocutores, con esas nuevas oportunidades comerciales, ¿no?
Perfecto. Félix Torralba, jefe de ventas del Real Club Deportivo Mallorca, muchísimas gracias por estar hoy en el podcast de Tu Playbook, en Sports Insight, y por explicarnos pues cómo trabajáis todas estas cosas en el club. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Raúl, y a Marc, y siempre un placer estar con vosotros.
Un fuerte abrazo, Félix.
Gracias, chicos.
Bueno, pues yo creo que ha sido interesante escuchar a Félix, sobre todo por todas estas posibilidades que se le han abierto al Mallorca con la remodelación de su estadio, algo que podemos extrapolar a todos los clubs que están remodelando o han remodelado su estadio, Marc, porque al final se trata de estrujarse la cabeza para intentar generar nuevos ingresos y amortizar esa inversión que están haciendo.
Sí, yo creo que el Mallorca es uno de los clubes que, en mi opinión personal, mejor lo está haciendo en cuanto a transformar la experiencia en el estadio. La isla acompaña y vamos a ver, oye, dentro de un año yo creo que podremos juzgar, o mejor dicho, analizar y ver, oye, esas inversiones que están haciendo todos los clubes de la liga, pues cómo se traducen tanto en ingresos como lo que comentamos al final de la entrevista de la construcción y de la percepción de la marca que tenemos de todos estos equipos.
Perfecto, pues de aquí a unas semanas, otro protagonista en la entrevista Stagefront en Sports Insight. Venga, vamos con Pau. Atención, Marcos, este te va a gustar. Este documental te va a gustar y lo tienes que ver. Sí, escucha, ¿eh? Sí,
vamos,
sí.
Vamos,
escucha,
vamos,
escucha.
Vamos.
¿Tú te acuerdas, no, del escorpión?
Sí.
Escucha,
hombre.
escucha. Hombre. Dale, Pau.
¿Cómo se siente uno con ese vértigo de entrar a una cancha con emociones y temores encontrados?
El documental de la semana es Higuita, el camino del escorpión. Estoy seguro que todos vosotros habréis visto a René Higuita haciendo la parada del escorpión, una acción mítica como puede ser la mano de Dios de Maradona, la patada de Cantona, el gol imposible de Cruyff, el holandés volador, o la elástica de Ronaldinho, por poner algunos ejemplos. El escorpión de Higuita, de aquel amistoso frente a Inglaterra en Wembley, es patrimonio e historia del fútbol. Pues bien, en este documental, estrenado hace pocos días, descubrimos al personaje que se esconde detrás de este portero que cambió las reglas del fútbol y que era capaz de llenar estadios él solito y siendo portero. Una leyenda, un guardameta único, diferente, que como dice Carlos Valderrama en el propio documental, era un loco, pero un loco bueno. Se puede ver en Netflix, tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y está producido por Trailer Films. Higuita, el camino del escorpión, es una inmersión total en su personaje. desde sus inicios en Colombia, su peculiar vida como futbolista, hasta convertirse en leyenda, pero también fuera de las canchas, con su personalidad y su carácter transgresor. En la historia, además, se cuenta el episodio en el que estuvo en la cárcel durante 7 meses, acusado de participar en la negociación para que liberaran de un secuestro a la hija de un socio de Pablo Escobar, entre otros momentos difíciles que vivió en Colombia. Por lo tanto, como decíamos, combina tanto fútbol como la parte más personal, más de liguita fuera de las canchas, que es interesante de conocer también. Es un personaje, como decimos, que merece la pena conocer, y un documental en el que encontramos un buen material de archivo y muchos protagonistas que se hacen escuchar. Lo único que no me ha gustado, diría, es la recreación de algunas escenas, pero con todo, dedicarle unos minutos a este Higuita, el camino del escorpión.
¿Me equivocaba o no, Marcos?
Higuita,
la vida de René Higuita en Netflix.
Lo tiene todo para mí. Fútbol, portería...
Pablo Escobar, lo tiene todo.
Pablo Escobar, sí. Un personaje singular, las camisetas, ¿os acordáis de las camisetas?
Sí, discretas. Sí,
por eso.
Pues hay que verlo.
El fútbol de los 90, el fútbol de los 90.
Hay que verlo porque ha sido uno de los porteros más singulares de la historia del fútbol. ¿Tú lo recuerdas, Mar? ¿Tú que eres más joven?
Sí, no, pero porque tampoco me apasiona mucho ese mundillo. O sea, lo recuerdo más, te diría que incluso de haberlo visto en alguna serie donde sale la careta y demás.
Sí, René Higuita, un portero singular. Bueno, oye, estoy viendo el de Beckham. He visto los dos primeros y bueno, más allá del contenido, que sí podía ser más profundo y tal, es un poco superficial, sí, no ahonda demasiado en algunos temas, pero
o sea, a mí me gusta.
El despliegue de recursos y la narrativa está muy bien, ¿eh?
Sí. A mí me gusta.
Y Beckham entregado, Beckham y familia entregados.
Beckham lo hace genial, ¿eh?
Se nota mucho cuando colaboran en la,
efectivamente.
En la producción. Sí.
Se siente que la cámara forma parte de su piel, y para mí eso es fundamental. Es decir, que no la ve invadiendo su intimidad, no la ve invadiendo su espacio, su escenario más...
La escena más, inicial más de él allí sacando la miel de sus abejas.
Es increíble.
Es espectacular.
Es que yo te diría que me da la sensación... Yo lo empecé a ver pensando que iba a ser un documental de la figura de Beckham empresario... Y al final realmente yo creo que es un documental y de él resarcir a su familia, porque insiste mucho en eso, en cómo los ha hecho sufrir con su carrera deportiva y demás. O sea, que es muy documental enfocado al Beckham futbolista y al Beckham padre.
Sí. Y hay mucha retrospectiva también, claro. Bueno, Marc...
Yo he visto un documental.
Ahí voy. Pregunta importante. ¿Te ha gustado o no?
Me ha gustado mucho. ¿Sí? Lo dije sin verlo y lo vuelvo a decir, que es un documental que...
Estamos hablando del documental de Bojan Kerkic, Más allá de la sonrisa, ¿eh? Gratis en Rakuten TV, se estrenó el viernes pasado.
Creo que en todas las escuelas formativas de fútbol, este documental, una tardecita, lo tendrían que pasar.
Ya te digo ahora que en La Masía lo van a ver. De hecho,
sí, pero yo creo que no debería quedar circunscribirse al ecosistema Barça.
No.
Creo que lo que explica trasciende al futbolista de élite. Y muchos padres también se podrían mirar.
Totalmente de acuerdo. De hecho, vino Rafa Márquez, entrenador del Barça B, a la Premier, en la que vinieron también Joan Laporta, Xavi, Deco y la plana mayor del Barça. Y Rafa Márquez le dijo a Bojan que lo iba a pasar en el vestuario del Barça B. Y de hecho vino también a la Premier el equipo cadete A del Barça, que en el que Bojan está haciendo las prácticas como entrenador, asistente. Y sí, yo creo que es el público objetivo son ellos, al final. Sí. Porque Bojan al final es una referencia. Nos lo pasamos bien, Marcos. La verdad es que gustó.
Muy bien. Lo que pasa es que hay ese punto de sufrimiento, de inquietud, de angustia, porque además yo creo que no superó la respuesta de la gente.
Oye, metimos a 450 personas en la sala.
Por eso digo, a las 7:30 de la tarde
de un jueves
en Barcelona, lluvioso, con todo lo que eso representa en la ciudad, y la sensación, perdona que te diga la expresión, Raúl, que lo montaste, es genial, increíble, pero la sensación de de que era un estreno, de que tenías con el con las luces de neón fuera en el cine.
Palomitas.
Sí, palomitas. Era,
teníamos
era
de todo, sí, sí. Bueno, no, un buen trabajo de equipo de NSN.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a por más. Menchen, buen viaje de vuelta. Semana que viene nos explicas con más calma. Y Marcos,
Estambul.
Sí, sí, Estambul la nuit, ¿eh? Vigila.
No, oye, os diré, y para bromas, pero he visto mucho turismo estético.
Sí, sí, evidentemente, sí, sí.
Turismo capilar, ¿no?
Que me queda, exacto.
Exactamente.
Una capilaridad de turistas muy...
Te hemos entendido, sí.
Interesante, ¿no?
Pero en el desayuno del hotel, la verdad que me he quedado...
Sí, sí, no,
es una industria, ¿eh? Es una industria.
Claro. Me queda pasmado.
Efectivamente, así es, así es.
Bueno, algunos ya hacemos tarde para esto, pero bueno, es igual. Bueno, Marc, un abrazo. Marcos.
Cuídate mucho.
Cuídate.
Buen viaje. Un abrazo, cuidaros.
Chao.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.